Bienvenidos al episodio semanal de Esto con Jobs no pasaba. Hoy es 24 de junio de 2017 y yo soy José Luis Hurtado.
AV Podcast. Tú eliges qué escuchar.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al nuevo podcast de nuestra cadena, de AV Podcast. Un podcast excepcional que hace el número 30, por cierto, aunque esto es simplemente una curiosidad, y que dirige fenomenalmente el reputado oftalmólogo, el doctor Rubén Pascual. Se llama Ocularis y dentro de muy poquito lo tendréis ya dentro de la propia estructura en iTunes, aunque ya lo podéis escuchar en la propia iTunes y a través de la página web de AV Podcast, en avpodcast.net. Por cierto, que la semana que viene grabaré yo un 360 grados, que espero que no sea demasiado polémico, sobre podcasting y sobre cómo pienso que nos estamos equivocando los podcasters. Yo creo que a nadie se le escapa el ambiente enrarecido y competitivo que cada vez se está imponiendo más en la podcastfera, y a todo esto y al respecto, y entonando el mea culpa el primero, pues hago unas reflexiones, sobre todo después de haber experimentado lo que es el podcasting en las aulas con mis alumnos en este final de trimestre, donde, bueno, por motivo de salud ya sabéis que he grabado menos en AV Podcast y, sin embargo, pues he dedicado más tiempo al fin y al cabo a lo que es mi trabajo vocacional, que es la educación, y a llevar el podcasting precisamente a las personas que tengo a mi cargo en mi instituto. Por último, dar las gracias a Neodigit. Es el almacenamiento, es el hosting de AV Podcast. Sabéis que hace poco cambiamos de hosting, lo experimentasteis seguramente en vuestros feeds y os preguntaríais, bueno, ¿por qué, no? Bueno, pues porque Neodigit, aparte de ser una gente fantástica y muy agradable, era el servicio que nos permitía sacar músculo de alguna manera, sobre todo con este programa, con esto con Dios no pasaba. Hay una anécdota muy graciosa que no sé si en la cadena les molestará si la cuento, pero en el último episodio de la conferencia de desarrolladores hubo 5.000 descargas en las primeras 24 horas. 5.000 descargas puras, no hablo de escuchas, es decir, a piñón bajándose, descargándose los programas, que ya sabéis que no son precisamente ligeros en los que suelo hacer yo, pero bueno, en este caso creo que eran 2 horas y eran 100 megas, una cosa así. Bueno, pues los señores de Neodigit nos llamaron pensando que estábamos teniendo un ataque al servidor por todo ese volumen de tráfico, y luego se dieron cuenta de que no, de que efectivamente sois, aparte de unos oyentes maravillosos, pues gente que nos espera para bajarse los capítulos, y ese cuello de botella, bueno, afortunadamente, y gracias al servicio y la infraestructura que tenemos y que disfrutamos con ellos, pues no hubo ni un solo problema y se descargó todo a la velocidad del rayo, cosa que no pasaba anteriormente. Así que muchas gracias a Neodigit, nuestros socios tecnológicos, y desde aquí la recomendación: si estáis buscando un alojamiento para vuestros podcasts o para cualquier otra cosa que necesitéis, consultar con Neodigit en internet y encontraréis no solo los mejores precios, sino desde luego el mejor servicio. Dicho todo esto, ya he spameado todo lo que había que spamear, empezamos.
Esto con Jobs no pasaba. El programa sobre tecnología de AV Podcast, para todos los usuarios de Apple.
Bueno, esta semana la noticia para mí, al menos para mí, porque esto lleva ya varias semanas. Ahora alguno pensaréis, pues a buenas horas mangas verdes te enteras. Sí, pero bueno, es lo que tiene estar con la cabeza en otras cosas y con este calor. Pues esta semana, al entrar en la Apple Store de educación, he tenido la desagradable sorpresa de ver que había desaparecido Ya sabes que desde hace, bueno, creo que desde el principio, probablemente desde mi segundo Mac, aquel iMac lamparita que compré en 2002, siempre he comprado todo a través del Apple Store Educación Online. Y resulta que el Apple Store de Educación Online, que tenía, bueno, unos descuentillos que normalmente estaban entre el 5 y el 8% para los profesores de a pie, pues en algunas universidades, por ejemplo, ¿quién no ha oído oír del famoso enlace de entrada al Apple Store de la Universidad Juan Carlos I? Pues llegaba hasta el 12%. Y muchas personas, no voy a mirar a nadie, se han aprovechado de esos descuentos muchas veces sin ser profesores ni alumnos de la Universidad Juan Carlos I o de otras que había por ahí. La verdad es que no te pedían ninguna documentación, ni no había ningún tipo de filtro ni nada por el estilo. Bueno, pues la barra libre del Apple Store de Educación, de esa incluso de la normal, se ha acabado. Apple ha puesto coto y fin a una situación que desde luego era un poco extraña, ¿eh? Y alegal, digamos, para los que usaban esa forma de entrar sin ser profesores. Bueno, ahora mismo, cuando entráis en la Apple Store de Educación, en esos enlaces, a través de la propia página de apple.com/es en España, pues os sale una página que se llama Unidays y os pide el registro. Os pide el registro o el login, si estáis registrado, para verificar que sois profesores. Yo, por lo que he estado investigando, existen tres formas de acceder. La primera es si sois profesores o sois alumnos de una de las universidades que estén registradas. Y creo, corregidme si me equivoco, alguno que lo compruebe, que están todas las universidades españolas registradas. Eso es muy sencillo, porque con vuestro, una vez seleccionada la universidad, con vuestro usuario y contraseña de la propia universidad accederéis a la página Unidays, que es una página, bueno, pues que tiene muchos descuentos de varias cosas, y también se accede ahí al Apple Store de Educación. Me comentaban varios compañeros del canal de Telegram de Esto con Josh no pasaba, ¿vale? Y en concreto, uno de ellos, Santiago Capó, que ellos, bueno, otra de las formas de acceder era cuando no está tu centro, algunos institutos de Madrid también están ahí incluidos en los centros soportados. Cuando tu centro no está, pues tienes la opción de loguearte con una dirección de mail de tu colegio, de tu centro. Esa con dirección de correo que suelen dar los institutos o los colegios a raíz de su servidor y que acaba, pues no lo sé, en @ceipantoniomachado o @ismarquesdelozoya, por ejemplo, .net, en mi caso. Y ellos validan, comprueban que esa dirección de correo pertenece a un centro educativo y entonces te mandan un mail para que verifiques y ya tienes acceso también a Unidays y ya puedes hacer esas compras. La prueba que yo quise hacer, porque no lo había oído en ningún sitio, es, bueno, los que sois profesores me vais a entender. Las consejerías de educación dotan de una dirección de correo electrónico única también a todo su personal, profesores, funcionarios e interinos. Si con esa dirección de la consejería de profesor, es decir, en Castilla y León es el @educa.jcil.es, te podía también permitir el registro, puesto que yo creo que tengo dirección de instituto, pero a saber ni cuál es, ni dónde está, ni hace que no la uso siglos, ¿no? Creo que incluso la tiene enlazada o reenviada a una dirección mía de Gmail personal. Bueno, pues funciona también. Me validaron la dirección de la consejería y yo ya pude entrar en Unidays, ¿vale? ¿Qué os vais a encontrar en Unidays? Pues antes decíamos que había descuentos del 8% para profesores de secundaria, de primaria, pero en la Universidad Juan Carlos I teníais el 12%, pues ahora es el 10% en todos los Mac. Ojo, en todos los Mac, porque los iPhone nunca han entrado en esta categoría y los iPad siempre han tenido el 5%. Estuve haciendo una prueba de compra del iPad Pro de 10,5 pulgadas, no porque me lo vaya a comprar, ahora os contaré qué es lo que ha sucedido en mi regreso al iPad, sino porque, bueno, mi madre quería comprarse uno y entonces pues yo pues quería saber qué diferencia había entre el precio de educación y el precio que la van a cobrar en la Apple Store aquí en Río Sopin, en Valladolid. Bueno, total, que el iPad un 5%, un iPad Pro de 10,5 pulgadas, pero en los accesorios un 0. Es decir, ni el Pencil, ni la funda teclado, ni nada de esto. Bueno, para complementar esta información, le he pedido a mi amigo Tony Mateu que nos cuente su experiencia, él como estudiante universitario que es, de compra reciente también y de registro a través de Unidays. Tony, como sabéis, es uno es parte de la cantera del podcast, es un chaval de 18 años, perteneciente a la red de podcast Generación Y, donde bueno, le podéis escuchar todos los meses en Culturales, su podcast de viajes, que está además bastante bien y que, bueno, pues es otro punto positivo a tener en cuenta en el futuro del podcasting. Así que adelante, Tony.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony Mateu Arrom y soy estudiante de primero de periodismo en la Universidad Abat Oliba-Seu de Barcelona. Y hoy José Luis me ha invitado a este programa para hablar un poco sobre los descuentos universitarios de Apple que ofrece en este momento. Para ponernos en contexto, hace unos cuantos meses, aproximadamente un par de meses, Apple ofrecía dos tipos de descuento para el sector educativo. Un 8% de descuento para profesores y personal docente y, dependiendo de la universidad en la que uno estudiara, o un 10% o un 12%. Antes el proceso pues era como un poco de barra libre, ¿no? Para que nos entendamos, cualquiera podía ir allí y, presentando la documentación requerida en el caso de profesor, el carné, y en el caso de estudiante, el carné de la universidad, obtenías directamente el descuento. Ahora la cosa ha cambiado y para ello tendremos que registrarnos en una página web llamada unidays.com. Esta página lo que ofrece básicamente es un servicio que da descuentos a varios productos y suscripciones, como por ejemplo Apple Music, Spotify, tiendas de ropa y cosas así. Y entre ellas se encuentra Apple, que ahora ofrece un 10% de descuento para todos los estudiantes. Lo que tendremos que hacer para registrarnos en esa página web, en la que yo, por cierto, estoy registrado, y decir que funciona a la perfección, es básicamente hacer una cosa, como si nos registráramos en una página web normal. Lo único que, en vez de dar nuestra dirección de correo electrónico personal, tendremos que dar la dirección de correo electrónico de nuestra universidad. Por ejemplo, en mi caso, si yo la mía es en gmail.com, la de la universidad es @uao.es. Pues tendremos que dar la dirección de correo de nuestra universidad, asociada a nuestro nombre de usuario y con la clave que tengamos para acceder a los intranets de la universidad para saber las notas y todo eso, y obtendremos acceso inmediato a Unidays. Para comprar en Apple, muy fácil, o accedemos desde unidays.com o accedemos desde apple.com en la página de Apple en el sector educativo. Y de una forma u otra nos pedirá que nos loguemos en Unidays y entonces ahí podremos realizar las compras sin necesidad de enviar ningún tipo de documentación. Ahora bien, si somos profesores, como es el caso de mi madre, que hace un par de años le compramos un MacBook Pro de 13 pulgadas. Antes de nada decir que lo compramos con el antiguo descuento del 8%. No obstante, el proceso para los profesores es el mismo y tan solo tendremos que, bueno, llamar al servicio técnico de atención al cliente de Apple y ellos nos proporcionarán una dirección de correo electrónico en la que deberemos enviar escaneado el carné de docente, o sea, en el caso de mi madre, de personal docente. Y si compramos en la tienda, en un Apple Store presencial, lo único que tendremos que hacer es presentarles la documentación requerida a la persona que nos atienda en el momento de hacer la compra. Y ya está, eso es todo. Si tenéis alguna duda, recordad que podéis preguntarme a mí en Twitter personalmente como @antonimateu2. Y nada, muchas gracias por escuchar esto con George No Pasaba. Un abrazo.
Bueno, yo creo que después del audio de Tony queda bastante claro un poco lo que supone esta nueva forma de acceder al Apple Store de educación. No sé, pero yo no lo había escuchado en ningún sitio. Ya os digo que igual se me ha pasado, como he estado con estas cosas y con otras, bastante liado. Pero bueno, aquí queda reflejado en esto con Dios No Pasaba también todos estos cambios. Recordad que normalmente Apple a finales de junio tendría que salir ya esta semana que viene, como muy tarde, la primera de julio. Sería muy raro que no lo hicieran, llevan muchísimos años haciéndolo, esa promoción que se llama Vuelta al Cole. Antiguamente, en los años donde bueno, pues yo me compraba estos primeros Mac, había un descuento bastante importante con esa promoción de la vuelta al cole. Luego llegaron a regalar lo que eran tarjetas iTunes, ¿vale? Tarjetas para gastar en iTunes. Y el año pasado la verdad es que fue el Tito Cook bastante, bastante generoso, y lo que regalaban unos auriculares Beats solo Bluetooth, que estaban valorados en unos 300 euros. Y bueno, pues vamos a ver. Si estáis esperando ahora a comprar equipos, yo diría que os aguantaréis 15 días, porque con el iPad el año pasado regalaban unos Powerbeats de estos de tapón más pequeñitos, pero desde luego si os vais a comprar un Mac y os regalan unos Beats, pues oye, aunque haya gente que diga que no le gusta o lo que sea, no dejan de ser unos excelentes auriculares. Por lo menos yo tengo los míos del año pasado y me gustan bastante, bastante más cómodos que otros Beats que tengo para podcasting, que me dejan las orejas como una oreja de cerdo a la gallega. La reflexión sobre todo este tema de la escuela, pues es que sigue faltando marketing por parte de Apple. A mí me sigue pareciendo que hay muy pocas facilidades para instalar esas tecnologías en los centros, ¿no? Aparte del precio, que es el principal hándicap. Pero yo, mis propios compañeros, cuando quieren comprarse algún aparato de Apple, no saben que existe el Apple Store de educación. No saben que existe este descuento para profesores al que pueden acceder. Nadie les ha informado de ello. Apple tampoco te informa de ello. Si no tienes un maquero en tu vecindario o como compañero de instituto, bueno, pues es que, vale, en un iPad el ahorro son 35 euros, que es nimio. Pero en un Mac, un 10%, imaginaos que os estáis comprando un iMac de 2.000 euros. Un 10% ya son 200 euros. Eso sí que es dinero ya, ¿de acuerdo? Y esa es mi pequeña crítica a Apple, ¿no? Si verdaderamente hay este programa de incentivación de compra de tecnología Apple para el profesorado, para el alumnado, ¿por qué no darle más color? ¿Por qué no un anuncio? ¿Por qué no más publicidad prominente en la página de Apple para cuando todo el mundo entre lo sepa? Está claro que nadie... muchas veces tú vas a un restaurante y no te dicen que hay menú del día, te sacan la carta directamente y tienes tú que ser el que sabe, ¿no? Pero, no sé, yo creo que al fin y al cabo la educación es fundamental, y Apple, ya lo comentamos en aquel programa con Luis Quevedo de Uniendo los Puntos, yo creo que no está haciendo Apple todo lo que podría hacer. Y es curioso, porque si en aquel programa yo defendía los Chromebook porque el iPad no me parecía la herramienta educativa ideal, aunque es el líder en educación, yo creo que en muchos aspectos, y aquí en España, sobre todo en la escuela concertada, se está imponiendo también de una forma increíble. Me ha pasado lo que a Miguel Infantes, mi querido compañero, ¿no? Este San Pablo que vio la luz camino de Damasco y ahora tiene, bueno, se pasa el día componiendo canciones a Tim Cook y odas y cantando Tim, cómo te quiero y cosas por el estilo. Pues yo he visto la luz con el iPad en educación. Y eso es lo que os voy a contar hoy, precisamente por qué vuelvo al iPad. Precisamente el peculiar Miguel Infantes, amigo del alma, por cierto, estuvimos el otro día, vino aquí a Valladolid y estuvimos Gerardo, él y yo comiendo en las bodegas de Fuensaldaña. Aquí voy a tener que hacer otro off topic. Por favor, pasaros por Valladolid. O sea, pasaos por Valladolid. Ahora no, que hace mucho calor y os podéis derretir, pero en otoño, que creo que es la mejor época para visitar Valladolid, vais a descubrir una ciudad que siempre ha tenido esa componente gastronómica, pero que por alguna extraña razón, desde que el nuevo alcalde se ha dedicado a promover en todos los medios de comunicación habidos y por haber, pues tiene auténticas oleadas de turistas, ¿no? Todos los fines de semana. Y si tenéis además coche, preguntar, y si no me preguntáis a mí, ¿dónde están las bodegas de Fuensaldaña? Que es un pueblito que está muy muy cerca, pegado a Valladolid, donde estaban las antiguas cortes de Castilla y León, y donde se come, se merienda, se cena, pero de maravilla. Si no sois de Valladolid, sois de otra zona de España, conocer lo que es una bodega castellana, creo que es una experiencia inolvidable. Y ahí es donde le llevamos a Miguel, se puso ciego a morcilla y a salchichas de Zaratán. Y bueno, pues quedó encantado. Para nosotros fue muy especial conocernos por primera vez en persona los tres. Yo a Gerardo le veo habitualmente, a Miguel pues ya le conocí en Málaga, pero bueno, siempre está bien que tres compañeros de podcasting pues se encuentren y cenen juntos de vez en cuando. Bueno, os dejo ya el rollo, porque me voy a ir a los 40 minutos de programa now y no es plan, para contaros lo del iPad Pro. Bueno, pues Miguel, ya sabéis que tiene un flamante iPad Pro de 10,5 nuevo que lo contó en el último episodio. Se compró todo, además, otra vez. Y yo había acordado con él a ver si podía venderme su iPad Pro de 12,9 pulgadas antiguo. Este iPad que tiene un año y medio largo ya, el iPad de la primera versión, que efectivamente no tiene esa latencia maravillosa con el Pencil que da el nuevo refresco de pantalla de 120, ni esos colores True Tone y todas estas cosas, bueno, todas las novedades que tenía la pantalla del de 9,7, que ahora las tiene el de 12,9, hacen las pantallas iguales, prácticamente el hardware es igual, ¿no? A mí me daba igual, yo simplemente lo que quería era ese iPad para ver series, sí, soy así de cutre. Y como me lo dejó a buen precio, encima me regaló el Pencil, porque él pensó que el Pencil nuevo era diferente al antiguo, bueno, la verdad es que Miguel es así de generoso, pues me metió todo en un paquete y me lo mandó. Y lo he recibido hace una semana, ¿vale? Aproximadamente lo tengo ya en mi poder. ¿Qué es lo primero que he hecho? Llevarlo al instituto e intentarlo incorporar en esta última semana de clase a mi rutina de trabajo. Sabéis que yo tenía un iPad Mini 2 que estuve usando al principio de curso, que finalmente lo deseché porque, bueno, lo que he dicho siempre, ¿no? No me parecía que el iPad pudiera sustituir a un ordenador, no me dejaba hacer demasiadas cosas. Es cierto que un iPad Mini 2 estaba muy limitado y que al final me vi que solo llevaba el iPad Mini 2 para usar Idoceo, la aplicación de cuaderno de profesor por excelencia aquí en España y que más nos gusta a todos. Es verdad que existe Aditio también, pero yo cada vez que tengo que hacer un pago recurrente esto de suscripción me salen sarpullidos y estoy decidido a siempre que tenga una aplicación de pago único usar la aplicación de pago único. Las dos están muy bien, tanto Aditio como Idoceo, pero bueno, al final Idoceo me parece también más completa. Pero luego es que llevaba el MacBook también. El MacBook ha sido mi compañero fiel durante todo este curso para hacer infinitas cosas en el aula, tener el ordenador siempre abierto, tener los Excel donde yo ponía las notas de clase, pasaba las faltas. Pero claro, era algo mucho menos especializado de lo que puede ser usar Idoceo. Era una solución un poquito rupestre. Algunos de vosotros me habéis dicho, pero bueno, te haces un especial de otra educación sobre el uso del iPad en el aula, que lo hicimos hace un año exactamente, estás pregonando constantemente las bondades de Idoceo y de repente te coges, te compras un iPad, te compras un MacBook, el iPad lo dejas semienterrado y los que te hemos seguido nos has dejado tirados. Bueno, a ver, uno va cambiando con el tiempo y va adaptándose. Bueno, pues está muy bien el uso del Excel, es como sales muy bien del paso con ello, pero claro, Idoceo, si tú el iPad lo usas para más cosas, pues es lo que lo propio, ¿no? Es decir, para hacer un gazpacho necesitas una batidora, no cualquier otro instrumental de cocina que puede cumplir la función, pero que desde luego no es lo más adecuado, ni lo más efectivo, ni lo más optimizado, ni productivo. Bueno, pues el iPad Pro de 12,9 pulgadas, aparte de haber despertado la envidia de mis compañeros, que creo que están convencidos de que soy hijo de un magnate del petróleo, pues me ha aportado lo siguiente. Lo primero que he notado es que pesa más que el MacBook, que ya tiene narices. La verdad es que el MacBook de 12 pulgadas es ultra ligero, ultra portátil y prácticamente es menos que llevar un cuaderno. Bueno, el iPad pesa un poquito más. La funda teclado que lleva incorporada es grande también, aporta peso. También le tengo con una funda trasera de silicona que me ha dado Miguel. Y luego tengo el problema del Pencil, que no me extraña que haya Pencils por Wallapop de todos los que se han perdido y caído de camiones, porque es que es facilísimo perderlo. Yo lo llevo en el bolsillo, pero veremos a ver cuánto me dura. Bueno, como digo, más pesado que el MacBook y de alguna manera menos versátil, porque cuando hemos tenido que grabar podcast con el alumnado, obviamente lo que necesitas es un MacBook. Es verdad que había un vídeo de Focus de Emilio por ahí explicando cómo se conectaba la Focusrite Scarlett al iPad usando VoiceJock y tal, pero a ver, si tienes Hindenburg en un portátil para grabar con tus alumnos, es que no hay color. Hindenburg, ya sabéis que es el programa que usan todos aquellos que odian la edición de podcast. Yo lo estoy usando ahora mismo. Me gusta, sigo prefiriendo Audition, Adobe Audition para editar. A mí me gustan los podcasts editados, cada uno tiene su forma de hacer podcasting, pero desde luego no hay duda ni hay color. Para grabar con los alumnos, la Focusrite Scarlett, los Samsung Q2U y sobre todo Hindenburg. Hindenburg, que en mi caso es la versión Pro, porque es la que permite grabar desde las cuatro pistas y así podemos tener más alumnos grabando el programa a la vez. Luego la edición es nula y la normalización de audio igual, porque ya te lo hace el programa, con lo cual es lo ideal. Bueno, como voy por los cerros de Úbeda, vamos a lo que vamos. ¿Qué es lo que he descubierto al trabajar con el iPad? Pues lo primero que he descubierto, pues me vais a llamar imbécil. Sí, lo soy, pero es que yo no usaba en el iPad mini la pantalla partida. Total, ¿para qué? Si te quedaba del tamaño de un Post-it la pantalla partida. Pero claro, una cosa es usarlo en un iPad mini y otra cosa es usarlo en un iPad Pro de 12,9, porque la pantalla partida son dos iPad minis puestos uno al lado del otro. Y créanme, esto sí que ya es productivo a la hora de trabajar. Luego, el tema del pencil. Yo llegué a tener un Adonitre Hot Touch que me costó además 100 euros, que nunca llegó a funcionar del todo bien la carga, creo que anda por un cajón por casa, y que era una auténtica tortura por una sencilla razón que os voy a explicar. Yo soy zurdo y los zurdos no podemos usar pluma estilográfica. ¿Por qué? Porque antes de que se seque la tinta, según vamos escribiendo, vamos arrastrándola con la mano izquierda. Si fuéramos hebreos o japoneses y escribiéramos en sentido contrario, de en vez de izquierda a derecha, derecha a izquierda, no habría problema. Pero en el sentido europeo, pues eso, no podemos usar pluma estilográfica porque acabamos embornando la hoja. Lo mismo pasaba con el pencil. Tú estabas todo el rato escribiendo con el pencil, por ejemplo, la aplicación de notas que yo uso, que curiosamente es la que usa también Miguel y la que estoy usando ahora para preparar este podcast, GoodNotes 4, que es universal, que sincroniza en Dropbox y en iCloud, y resulta que la palma de la mano, pues, era un desastre. Te interrumpía muchas veces la escritura, que la detectaba bien, que no la detectaba. Total, completamente desaconsejado estos stylus que no son el de Apple y que yo nunca había llegado a probar. Claro, lo había probado en las Apple Store, había visto que tenía un pequeñito lag, ¿vale? Que lo cual me hizo un poco desistir del intento de implementar un iPad Pro en mi vida. Pero bueno, ahora que me lo han regalado, pues es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces, al final, ¿qué es las aplicaciones o qué son, cuáles son esas mejoras que yo he visto en mi trabajo diario en el instituto y que va a hacer que yo implemente el iPad para el año que viene y que el MacBook se quede más tiempo en casa? Igual lo voy a llevar pues cuando tenga que editar podcast, cuando tenga que hacer otras cosas, quizás usar de forma hardcore el Photoshop, pero hay aplicaciones, usos, dinámicas de trabajo del profesor que son imprescindibles en el iPad y que es muy difícil hacerlas con el MacBook. Es decir, los must need, los must have o must use del profesor con el iPad. Bueno, pues os he resumido en 8 las cosas que yo he salido ganando con este iPad y luego os doy un bonus friki de dos cosas que no tienen nada que ver. Lo primero ya os lo he contado, GoodNotes 4, programa de toma de notas manual, el cual puedes hacer dibujos, esquemas, incluir fotos, es decir, los apuntes de toda la vida, de tomar notas de una reunión, de una CCP, una comisión pedagógica, lo que sea. Con el propio pencil los tomas y es como si estuvieras escribiendo en un cuaderno. La única sensación rara es esa, la del cristal, y que hay un pequeñito lag que, según me comenta Miguel, no existe ya en el nuevo iPad Pro, ni en el de 10,5 ni en el de 12,9, porque con ese refresco ya ahí sí que es exactamente igual que escribir en papel. Yo tengo en GoodNotes un pequeñito lag, casi inapreciable, pero ahí está, y sobre todo es en GoodNotes, ¿eh? Porque luego, en el segundo punto que os pienso contar, que es el que ya empezamos ahora, las aplicaciones de dibujo, ahí el lag yo no lo he notado tanto. Bueno, aplicaciones de dibujo, no solo, yo que soy profesor de plástica, para hacer mis dibujos, aunque no os creáis que soy ningún rey, vamos, del arte gráfico, yo soy arquitecto y por lo tanto mi dibujo artístico de edificios que no se mueven, me defiendo, pero de otro tipo de cosas no doy mucho la talla, digamos. Sé lo propio, sé la técnica, la puedo enseñar. Esto es lo que decía antes una vez, ¿no? Que uno sabe de bricolaje pero y lo puede apreciar, pero no tiene por qué saber construir la Torre Eiffel. Bueno, en todo caso hago mis pinitos de dibujo, tampoco os voy a mentir, y yo tengo tres aplicaciones de dibujo instaladas en este iPad Pro. Concepts, que es una aplicación de dibujo vectorial bastante completa, un poco compleja de usar al principio, también es universal. La compré hace muchísimo tiempo cuando compré el Adonit Jotouch este. Luego Procreate, que yo creo que es el estándar para dibujar, para dibujo artístico, y como no, Affinity Photo, que, bueno, me he quedado sorprendidísimo de la potencia que tiene esta aplicación, ¿eh? Encima de un iPad Pro, imaginaros cómo tienes ahí espacio para hacer de todo. Es auténticamente un Photoshop. O sea, lo que Adobe no ha hecho todavía para iOS, ya lo han hecho estos chicos de Affinity Photo. Una aplicación súper recomendable que estaba a 22 euros de oferta. Yo no sé si la han subido ya porque sigue estando en promoción, pero vamos, si tenéis un iPad y trabajáis con él, este Affinity Photo lo tenéis que comprar sí o sí. El tercer punto es Swift Playgrounds, la aplicación de programación de Apple. Y diréis, pero si tú no das programación. Pues sí, no la doy, pero estoy haciendo mis pinitos con mis sobrinos a ver cómo se les da esto del Swift. Y la verdad es que estoy viendo y encontrando cosas muy interesantes. No voy a extenderme en este tema de Swift, porque en el próximo Esto con Dios no pasaba vamos a hablar largo y tendido de Swift y de otras cosas en lo que va a ser el último programa de la temporada. En el punto número 4 de mejoras yo he metido el Office de Microsoft. Es espectacular trabajar simplemente con la funda teclado, con la suite de Microsoft. Yo soy suscriptor de la del paquete Home, este que te da 5 licencias, lo tenemos para toda la familia prácticamente, pero bueno, podéis compartirlo igual que yo lo comparto con mi madre, mi pareja, mi hermana. Incluso le he encontrado este paquete más barato, la suscripción, ya por mucho menos de 100 euros al año en algunos sitios tipo eBay, etcétera. Bueno, el Office que te permite dibujar con el propio Pencil, que te permite, bueno, ya sabéis que el que en iOS ha mejorado muchísimo, te da un montón de opciones, puedes cargar directamente los archivos desde OneDrive, perdón, es que como le están cambiando de nombre continuamente siempre al servicio en la nube. Y yo lo que hago es otra cosa. Por cierto, sabéis que yo tengo un NAS que tengo casi todo metido en ese file de Synology, pero dentro del NAS tengo configurado una aplicación que se llama Cloud Sync. Creo que es Cloud Sync. Espero que no me mate José Manuel Ramírez. Y dentro tengo la sincronización con OneDrive. Con OneDrive. Ay, madre mía, cómo tengo la cabeza. Y eso que todavía no hace mucho calor. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que entonces yo uso el Office de Microsoft en el iPad, cojo los archivos de OneDrive, los modifico, los guardo y luego directamente con esa sincronización los chupaminas y los actualiza en DSFile. Con lo cual no tengo ningún problema, a pesar de que el Office de Microsoft no soporta directamente todavía DSFile. Ojalá algún día lo haga, me parece que no va a ser así, si no, no hubieran sacado su paquete de Office Synology. Pero con este apaño no hay ningún problema. Así pues, el Office de Microsoft no me extraña que en aquella famosa keynote que les pusimos a caldo por sacar una demo del Office en vez de iWork, pues es que hay muchísima diferencia de trabajo, ¿verdad? Muchísima diferencia, y os insto a que lo probéis. La quinta aplicación imprescindible para profesor usando un iPad es Idoceo, ya lo he comentado, es el cuaderno de profesor, pero además muchas cosas más. He observado que en los últimos meses Idoceo además ha sacado un montón de mini apps que se complementan con esta y que son muy interesantes. No las he podido todavía echar un vistazo completo, pero por ejemplo tenéis un Teammates que sirve para trabajar expresamente con proyectos colaborativos dentro de Idoceo y te ayuda a crear y a hacer los grupos y a clasificarlos, que es algo que a mí me va a venir estupendamente el año que viene. Tiene un Batch Maker, que es un sistema de gamificación para ir dando y metiendo en las propias listas de las aulas de alumnado de Idoceo una serie de insignias y de esta manera hacer un sistema de logros para tus alumnos y que esa gamificación les sirva de motivación, ya os aseguro yo que les motiva. Y luego ha sacado la aplicación Roulette, que antes estaba un poquito complicada de encontrar, que es algo que les encanta a los alumnos, pues fuera del propio IDOCEO, ¿no? Para poderlo usar en cualquier momento. ¿Qué es esto de Roulette? Bueno, pues es una ruleta de la fortuna en la que tú puedes meter el listado de cualquier clase que tienes en IDOCEO, o incluso puedes meter una serie de preguntas del tema que estéis dando y que quieres hacer a tus alumnos. Puedes incluso incluir dos ruletas en la misma pantalla del iPad, conectarlo al cañón que tengáis en clase y en un momento dado hacer una rueda relámpago de preguntas con tus alumnos. Y con las dos ruletas, pues esta pregunta para este, ¿no? O cuando tienen que salir a la pizarra, yo lo hacía el año pasado en bachillerato, se meaban de la risa, y yo también, de coger y darle la ruleta para ver quién salía a la pizarra a hacer el ejercicio, y luego Siri, en voz alta, decía, pues David Cocero, o el que fuera, ¿no? Y salía a la pizarra. Bueno, como digo, son pequeñas aplicaciones que van junto a IDOCEO en el iPad, solo para iPad. Creo que están para iPhone estas tres aplicaciones auxiliares también, pero no IDOCEO. IDOCEO solo está para iPad. Que, bueno, ayudan de alguna forma a hacer estas clases dinámicas que estamos intentando todos hacer para cambiar un poquito la educación. En el punto número 6, iMovie. iMovie siempre me ha parecido... En iOS, un editor de vídeo espectacular. O sea, la solución perfecta para trabajar vídeo en el aula, grabar pequeños cortos. Ya no hace falta tener esa Sony Handycam. Yo tengo por aquí una que está cubierta de polvo, la pobre. Tenía que haberla vendido en su momento. Pero ahora mismo ya con el iPad y más con las cámaras que traen los nuevos iPads, pues no hay ningún problema en grabar un corto en un momento dado en la asignatura de plástica, como hacen en cuarto. Y luego montarlo con iMovie, ¿no? Además, con una pantalla de 12,9, imaginad lo bien que se monta en iMovie en el iPad Pro. El séptimo punto es ese GarageBand modificado. GarageBand para iOS le han dado una vuelta y lo han mejorado muchísimo. Yo estuve hablando con mi compañera Vicky de música este año de cómo implementar GarageBand en su aula. Es verdad que nosotros no tenemos línea de iPads, pero sí en el sentido de en un momento dado ella llevar un iPad a clase y utilizar electrónicamente uno de los instrumentos que lleva. Pero es que yo me he dado cuenta de que además ahora trae unas opciones para grabar podcast el propio GarageBand que son interesantísimas. Entonces, no os puedo contar nada más porque este verano, que afortunadamente voy a descansar de podcast, aunque seguiré grabando estos programas cortos cuando, bueno, me apetezca, más o menos vaya algo que contar, pero voy a intentar echarle unas horas a este GarageBand de iOS y ver cómo trabaja con la Focusrite y ver si se puede efectivamente editar un podcast con esta versión de GarageBand de iOS, qué calidad da, qué opciones da. Lo han simplificado mucho y yo creo que puede dar mucho juego, con lo cual le meto aquí como un añadido. El último punto sería ebooks, ¿vale? Yo no soy muy partidario de usar el iPad como libro de texto electrónico. De momento creo que los libros electrónicos no están a la altura de los tradicionales. Aparte de que a mí no me gusta usar libro de texto. Esto es solo parcial, porque si tenéis opción de conseguir el libro que ha trabajado Óscar López Rogado, creo que era para SM, por Dios, Óscar, no me mates si me equivoco, de música. Me lo estuvo enseñando el verano pasado cuando vino a verme aquí a Valladolid. Espero, Óscar, que vuelvas este año y un día que por favor no haga tanto calor, nos tomemos una caña, nos vayamos a cenar. Y era espectacular. O sea, lo mejor que he visto en hasta ahora en libro electrónico para tablet. Pero bueno, al margen de eso, como digo, y de que poco a poco veamos cosas como las que se ha currado Oscar, bueno, ¿para qué sirve iBooks? Pues iBooks, mejor dicho. Pues iBooks sirve para el tema de formación. Normalmente yo separo muchas veces lo que es educación, que considero que se tiene que ceñir al sistema educativo, ya sea primaria, secundaria, infantil y quizás universidad también, de lo que es formación. Formación, por ejemplo, es lo que hace Carlos Burges con sus vídeos cuando trabaja para LinkedIn, etcétera, ¿no? todos estos vídeos, linda.com, todo este bueno, gran compendio de videotutoriales. Formación, por ejemplo, es Focus, el servicio de Milcar, ¿vale? Súper recomendable. Yo estoy suscrito ahora, creo que es al plan Pasión Ribereña, el plan de podcasting, que es vamos, imprescindible si hacéis podcast. Entonces, ¿qué mejor que el iPad como elemento no solo de coger el libro de José Manuel Ramírez, el de Nace en tu vida digital, y tenerlo a mano según estás con el Mac, aprendiendo y usando las cosas, tenerlo en el iPad abierto y sobre todo en el iPad de 12,9, sino también, pues eso, los vídeos de Burges, los vídeos de Emilio de Focus, tenerlos ahí también mientras tú vas trasteando con OmniFocus o con Hindenburg o con lo que quieras. Para mí, ya os digo, es muy importante, no es estrictamente educación, pero para mí sí es formación, y vuelvo a lo mismo, muy útil para los alumnos. Los dos extra que os iban a dar, bueno, sabéis que yo hago SerialMe, que es un programa de series, sobre todo de plataformas de streaming, donde abordamos toda la actualidad económica de las plataformas, todas las películas que se meten en catálogo cada mes, comentamos una serie, y claro, poder usar la descarga offline, que solo es con iPad o con iPhone, pero poderlo usar en un iPad de 12,9 con esos altavoces, que es que cómo suenan los altavoces de este iPad Pro, si es que son mejores que los del iMac que tengo de 27 pulgadas, pues no tiene precio, ¿no? Sobre todo me estoy refiriendo a Netflix, Amazon y Filmin, que son las que dejan descarga offline. Filming solo de series, Amazon de todo y Netflix de la gran parte de su contenido, no de todo. HBO es la que se queda todavía fuera porque bueno, la aplicación sigue estando en la prehistoria y de momento no ha implementado pues estas cosas y ni muchas que debería de implementar. El punto último, este extra del iPad Pro, los juegos de tablero. A mí me encantan los juegos de tablero. Es verdad que no hay muchos, pero para mí es súper cómodo. El Monopoly, el Scrabble, el Cluedo que ha salido hace poco, a ver si le meten ya el multijugador, el Risk, que también está, el Carcassonne, Catán, el Ticket to Train o Pasajeros al Tren, que se llama aquí en España, Scotland Yard, incluso el Monument Valley, ¿no? Jugar al Monument Valley 2, que está jugando esta semana en el iPad Pro, bueno, me parecía una experiencia de fantástica, de otro mundo. Y estos son los usos que me han hecho volver a amar el iPad, como, bueno, como si fuera un Miguel Infantes caído del caballo ante la luz cegadora del señor. Esto en iOS 10. Esto en iOS 10. Ahora vamos a pasar a iOS 11. Vamos a pasar porque yo no he pasado todavía. Estoy esperando que salga la beta pública. Tenemos un individuo malvado por excelencia, un auténtico descendiente de Satán del Averno, que es David Isasi, en el grupo de Telegram de Esto con Dios No Pasaba. Ya sabéis que es un magnífico podcaster. Le podéis escuchar en Proyecto Macintosh y en Perspectiva en Emilcar FM. Los dos podcasts imprescindibles. Y este hombre malvado y malévolo se dedica a picarnos en el canal de Telegram para que nos instalemos la beta. Él canta las bondades de la beta 2 que ha salido el otro día, dice que funciona de cine y mi pobre Miguel ya se la ha instalado. Me imagino que el sábado que viene, si no el siguiente, hará el programa y os contará pues cómo le va esa beta en su iPad de 10,5, y yo pues como soy imbécil pues también lo voy a hacer, no la de desarrolladores, me voy a esperar a la beta pública que tiene que salir la semana que viene seguramente y me voy a instalar la beta y vamos a probar, o voy a probar sobre todo por una cosa, fíjate que hace 3 años que no usaba yo betas, pero de esto que llegas ya y dices a ver, voy a usar el iPad el año que viene. Yo, cuando salga iOS 11 a finales de septiembre, no tengo tiempo para meterme igual a investigar a fondo el sistema operativo, pero ahora sí. Entonces me gustaría tener implementada ya en mi sistema de trabajo de profesor drag and drop lo de los escritorios múltiples, que es lo que más he echado de menos esta semana. Me parece, no se le ha dado tanto bombo, pero un avance brutal lo de poder tener varias configuraciones de pantalla a partir de escritorios en el propio iPad, y ese dock, ¿no? El dock que también me parece muy interesante para desplegar las aplicaciones. Bueno, ¿y qué pasa con el iPad Educación? El iPad en Educación ahora sí, y antes decías que no, pues sí, ahora sí, el iPad ahora sí, pero ojo, claro, llega el quid de la cuestión. ¿El iPad Gordi, ese iPad ramplón, simplón, más barato, o este iPad Pro? Y ya no digo el de 12,9, que igual es excesivo, pero sí el de 10,5. Pues aquí vienen los problemas, amigos, porque yo, para mí, la herramienta definitiva de la galaxia, el terror tecnológico que conseguirá que los alumnos verdaderamente lo usen como una herramienta y pase, deje de ser ese producto de marketing que todos los colegios, sobre todo privados y concertados, que son los que al fin y al cabo son una empresa y tienen que ganar y generar beneficios, promueven. Tenemos iPads en el aula, una línea de iPads, todo en el iPad, y luego no se usa tanto, ¿eh? En algunos sitios sí, pero en otros no. Este iPad Pro es otra cosa. ¿Y qué, cuál es la diferencia? La diferencia es la funda teclado y el pencil, pero sobre todo el pencil. El pencil me parece un salto enorme en educación para que lo puedan usar los alumnos. No solo para el tema de dibujo, vale, que yo soy profesor de plástica, sino también para el uso del Office y para el uso de algunas de las aplicaciones que yo os he dicho. Llegará el día en que los alumnos puedan aprender a escribir en primaria o en los últimos cursos de infantil en un iPad con el pencil y dejemos de usar el papel. ¿Queda mucho para eso? De momento sí, de momento queda mucho, y queda mucho porque implementar un iPad Pro, el más barato, 64 GB, Wi-Fi, el de 10,5 pulgadas, en educación sale por 800 euros. Los 693 del propio iPad con precio de educación, más los 109, los 109 del pencil. Ya no hablamos de la funda teclado. 800 euros. Ya no hablo de la escuela pública, donde desde luego mis alumnos jamás tendrán ese poder adquisitivo, salvo en centros muy contados en las ciudades. Pero en Cuéllar, ni de coña, vamos, ni de coña. En centros concertados, en centros privados, sí. Centros concertados y privados han estado pagando más de 600, 700 euros por iPads Air 2 que han estado implementando. Pues imaginaros un iPad Pro con pencil, las posibilidades creativas para el alumnado. Ojo, herramienta de trabajo, no simplemente el lector de texto o simplemente para hacer cuatro cosas, que es lo que se está haciendo ahora, insisto, mayoritariamente, no todos los sitios. Yo el GoodNotes, incluso estas otras aplicaciones, incluso el enseñar a manipular imagen con Affinity Photo, me parece que abre un mundo de posibilidades en educación infinito. Pero como el iPad está donde está y el resto de tabletas Android están allá en la lontananza, mucho detrás, ni siquiera se les ve todavía aparecer por el fondo del camino, pues los precios son los que son y la diferencia es la que es. Ahora compárenme ustedes esa tableta Android de 200 euros que te regalan con un kilo de fruta en el Mercadona, por decirlo de alguna manera despectivamente, y perdonadme la analogía, con un iPad Pro de 10,5. Aquellos que os lo podáis permitir, el iPad Pro, y que os haya convencido mis argumentos o los de Miguel del otro día, ahí tenéis. Si tenéis un familiar que esté en el sistema educativo, unidéis para que se registre y por lo menos os ahorre 35 euros. El iPad, ahora sí, me parece el sustituto de un PC para ya casi el 90%, y con iOS 11 ni os cuento. Pero como este va a ser un viaje largo, volver al iPad e implementarlo como herramienta definitiva, seguiremos en verano hablando de ello. Tanto Miguel como yo, los avances que hagamos los lo iremos contando. Y desde luego, este iPad Pro de 12,9 pulgadas, para mí es el mayor juguete y el mayor regalo que me podían haber hecho este año. Así que, señor Infantes, yo sí que le quiero a usted. Hasta pronto. Nos vemos en el programa mensual dedicado a desarrolladores y a Swift, que tendremos a principios de julio, con unos invitados que no nos merecemos.
Podcast.net. Red de podcasting.